Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La Trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui truquem a la Sabrina Sánchez, que és membre de l'Associació de Professionals del Sexe, APROSEX, i secretària de Comunicació d'OTRES, l'Organització de Treballadores Sexuals, que porta des del 2018 lluitant per ser reconeguda com a sindicat. Més enllà d'això, la Sabrina també fa activisme des de les lluites trans i migrant, que podríem dir que són uns quants fronts oberts. Avui parlarem, entre altres coses, sobre el treball sexual. Truquem a la Sabrina.
Hola, Joao, buenos días.
Hola, Sabrina, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Gracias por contestarme esta llamada.
No, ¿de qué? Gracias a ti.
Por dejarte liar. Te comentaba cuando hablábamos antes de... Bueno, cuando te propuse la entrevista, de poder hablar un poco sobre otras, de entrada, ¿no? La Organización de Trabajadoras Sexuales. En 2018 inscribisteis esta organización como sindical, ¿no? Como organización sindical en el registro oficial, y ahí se armó un revuelo que acabó en todos los telediarios, ¿no?
Sí, curiosamente que las mujeres se organicen, parece que hay mucho revuelo, pero cuando la patronal se organizó en el 2004 no se montó tanto, ¿no? Entonces es cuando menos curioso y muy muy significativo, ¿no? Que también en nombre del feminismo un gobierno que se autodenomina feminista pues le esté poniendo tantos impedimentos a que un grupo de vulnerable, sumamente vulnerable de mujeres, se pueda autoorganizar, como es su derecho además constitucional, ¿no?
¿Vosotras esperabais este tipo de reacción cuando registraste el sindicato?
No tan, nos esperábamos una reacción, evidentemente, pero no nos esperábamos terminar en la Audiencia Nacional. Es lo que no nos esperábamos, obviamente. Sabíamos que un sector del feminismo iba a reaccionar como reaccionó y evidentemente eso hizo resonar en el gobierno, que es bueno, de la misma línea de ese feminismo blanco, ¿no? Punitivo,
que está actualmente en las instituciones.
No te oigo muy bien ahora.
Uy.
A ver, espera. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a ponerme los cascos con el Bluetooth. Y creo que era mejor.
Vale, gracias.
¿Ahí me oyes, Joao?
Sí, mucho mejor.
Ahora mejor, mucho mejor.
Sí.
Sí, yo también te escucho mejor así.
Qué bien, gracias. Me interesa entrar como en esta cuestión del por qué hay esta reacción también, pero antes te quería preguntar, porque no sé si todas, pero algunas de las que fundáis otras ya formabais parte antes de APROSEX, ¿no?
Uh-huh,
y tenía la curiosidad de saber el por qué, más allá de una organización, ¿no?, asociativa que ya teníais, por qué organizarse en este modelo de sindicato, ¿no?
Porque, bueno, nuestra principal reivindicación es que el trabajo sexual es un trabajo, ¿no? Entonces, dado que es un trabajo, vimos la necesidad de organizarnos dentro de una figura jurídica que nos permitiera poder hacer incidencia en nuestras condiciones de trabajo. Una asociación civil no tiene esa potestad legal, ¿no? Una no puede, como asociación civil, exigirle a una patronal que se siente a hablar sobre las condiciones de sus trabajadoras. Entonces, es por eso que decidimos dar este paso y por eso precisamente fue que fue la reacción tan tan virulenta. Y de hecho la discusión internacionalmente, te lo digo además porque he podido estar en lo que es el foro de los 25 años de Beijing, de esta convención de mujeres que se organiza cada cierto tiempo. Entonces sí que en el 95, en ese año de 95, en esa conferencia mundial, se sentaron muchas bases, entre ellas, por ejemplo, el modelo sueco de penalización al cliente, ¿no? Ahí se empezó a gestar Entonces, la pelea sigue siendo esa en esos foros, o sea, no impiden que se llame trabajo sexual, porque ya el hecho de darnos un estatus como trabajadoras nos da un lugar en la mesa de negociaciones donde se toman las decisiones sobre nuestra vida. Si no se nos da ese estatus, no tenemos ese reconocimiento legal, ese reconocimiento social como trabajadoras. Bueno, somos, por un lado, víctimas a rescatar de la peor forma de violencia de género, que según para muchas personas es el trabajo sexual, por otro lado, somos delincuentes. Depende de dónde estés situada, de dónde lo ejerzas, depende de muchos sitios en el mundo donde estés. Bueno, eres una víctima o eres una delincuente. No eres una trabajadora, excepto, bueno, en Nueva Zelanda, en Suiza, en Alemania, en Holanda, que aunque bien que mal no nos gusten los modelos alemanes y holandeses, a partir de esta pandemia del COVID-19 ha quedado demostrado que cuando menos cierta protección da, aunque son modelos legislativos que en realidad no protegen en el día a día a la trabajadora sexual, en una pandemia como esta, bueno, las trabajadoras legales registradas en Alemania y en Holanda, bueno, el gobierno les cubrió los gastos de no poder trabajar, ¿no? Tenemos el conocimiento que las compañeras alemanas, bueno, algunas de ellas recibieron 1.000 euros durante 3 meses, las holandesas también más o menos 800 euros cuando trabajas en una vitrina. También en esos modelos, bueno, el hecho que no nos gustan porque también son muy restrictivos y poca gente realmente puede estar legal. Entonces, así las cosas, el hecho de estar en este limbo legal, de no reconocérsenos como trabajadoras, bueno, nos ha llevado en esta pandemia a depender de la caridad de la gente, a la caridad, más bien a la solidaridad de la gente, que, bueno, buenamente colaboró con los crowdfundings que organizamos como sindicato Otras, como Aprosex, junto con Acentras de Madrid y junto a la Oficina Nómadas de Valencia. Entonces pudimos, durante los 3 meses de confinamiento, pudimos recaudar cerca de 43.000 euros, que, bueno, se repartieron para trabajo. Suena mucho, pero en realidad no es nada, porque repartimos 100 euros a 400 mujeres, que no es nada y no es una población, o sea, y no es en realidad. No tendríamos que vernos en esa necesidad si tuviéramos un trabajo regulado. Si, por ejemplo, los empresarios de Alterne, que eso pasó al principio del confinamiento, cuando cerraron los clubes, pues echaron a las compañeras, muchos de ellos, digamos, entre comillas, buena onda, las dejaban estar cobrándoles menos, en lugar de cobrarles 90 euros, les cobraban 30. Muchas de ellas al principio de la pandemia, bueno, les dejaron la nevera llena y después no se ocupó nadie. Y bueno, poco a poco las compañeras también se fueron moviendo, ¿no? O sea, evidentemente no estaban encerradas en contra de su voluntad y sin que pudieran salir. De hecho, no podíamos salir nadie, pero poco a poco muchas de ellas, bueno, haciendo contactos, bueno, fueron a buscar a una, se fue a casa de una amiga, cosas así. Entonces, fue como se solucionó, pero en realidad todos esos empresarios que dejaron colgadas a las trabajadoras, que son quienes generan la riqueza de esos burdeles, ¿no? Que tienen licencia de hotel en España, pero ya sabemos que ese hotel no generaría las ganancias que genera si no tuviera la actividad que tiene. Y bueno, como, o sea, eso sabemos que sucede en la práctica, eso sucede, pero legalmente, bueno, la ley dice otra cosa, la ley interpreta otra cosa. Cuando hacen distinción entre la alterna y la prostitución, cuando sabemos que todo va mezclado y es intrínseco y una cosa va junto con la otra. Y bueno, es esta necesidad de no querer reconocernos nuestros derechos simplemente por generar el 0,35% del PIB de este país.
Porque decías que el modelo alemán o holandés nos parece satisfactorio, pero ¿qué sería un buen modelo?
Nueva Zelanda.
¿Y cómo funciona?
Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se maneja, es una aproximación que se llama decriminalización, que es lo que a nosotros nos gusta, sobre todo decriminalización porque te considera el trabajo sexual como cualquier otro comercio. O sea, no hay multas al cliente, no hay multas por solicitar un servicio, no hay multas por ofrecer un servicio, no hay multas por los servicios, por los trabajos, digamos, terciarios que se puedan generar. Por ejemplo, cuando contratamos un chofer, nosotras las trabajadoras contratamos un chofer para que nos lleve a las salidas y que también, bueno, nos vigila un poquito por si hay problemas. En el caso de que no hablemos el idioma, muchas veces se contrata una telefonista que hable el idioma cuando estás en otro país, se le paga. O sea, este tipo también de trabajos que también se generan alrededor del nuestro. Que no están prohibidos, como por ejemplo en Francia. O sea, en Francia de hecho están muchas veces denuncian a las parejas de las trabajadoras sexuales como que es su chulo cuando es su pareja, que generalmente las parejas de las trabajadoras sexuales, bueno, te llevan a casa, te llevan a casa del cliente, o sea, tu pareja y te lleva, ¿no? Y también de algo, una tajada se lleva de ese servicio que también está realizando. Entonces, todo esto, por ejemplo, en Nueva Zelanda, todo eso está decriminalizado, no hay sanciones por esto, pero sí que hay una regulación. La decriminalización no significa que, ah, bueno, entonces va a haber los menores y no, o sea, significa que hay una regulación. O sea, en ese sentido, siempre va a haber una regulación en todo comercio. O sea, no es lo mismo la regulación de un restaurante con la de un taller mecánico, con la de una zapatería. Entonces, todas estas regulaciones se hacen localmente. Lo que es a nivel nacional es que no se criminaliza la actividad ni lo asociado, y municipalmente, localmente, bueno, se sientan municipios, vecinos, empresarios, trabajadoras a trabajar en cómo se puede regular más eficientemente y en beneficio de la parte más débil de la operación, de cualquier operación comercial y cualquier operación laboral, que es la trabajadora en este caso, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Alemania y en Holanda, la aproximación es como, bueno, recaudación de impuestos y salud pública. Y el resto, las trabajadoras, bueno, ya que se arreglen. Entonces, no protegen a la trabajadora. Entonces, cuando lo ponen de mal ejemplo, tienen razón en una forma, porque se reguló, es cuando se regula mal. Y por otro lado, no tienen, por otro lado, ya que ya nos gustaría, bueno, tener algo más o menos parecido aquí en España en estos momentos.
Claro. Que pienso también que aunque se implantara aquí un modelo como el de Nueva Zelanda, hay toda una parte del colectivo que seguiría estando excluida de sus derechos, ¿no? Porque al final está por
Sí,
encima de
porque
todo
por
la ley de
Claro, porque
extranjería,
por
¿no?
ejemplo, exacto, por ejemplo, en Nueva Zelanda las extranjeras no están cubiertas. También si estás ejerciendo como extranjera, sin un visado, sin papeles, bueno, claro, también te cae la ley de inmigración neozelandesa. Bueno, eso quizá cuando haya que negociarlo es lo que haya que tener que ceder. Y yo creo que porque eso fue lo que sucedió en Nueva Zelanda también, porque es lo primero que los políticos quieren evitar, ¿no? El famoso efecto llamada, se va a llenar de prostitutas, todo, y no, o sea, no va a haber más ejercicio porque haya una ley que proteja. O sea, si al mismo tiempo, si no quieres que se te llene el país de prostitutas, bueno, a lo mejor sí también al mismo tiempo se trabajan para crear otras opciones de trabajo, sobre todo, por ejemplo, para el colectivo de mujeres trans. Pues a lo mejor, mira, se equilibra un poco la cosa, habrá quien decida seguir trabajando como trabajadora sexual y haya quien vea que diga, bueno, mira, a mí a lo mejor me compensa más, puedes dedicarme a otra cosa. Pero no se hace ni una cosa, no se hace otra, y solamente lo que se quiere es multar, básicamente las señoras feministas abolicionistas quieren multar a sus maridos que se vienen a gastar el dinero con nosotras. Claro, porque es que es eso, al final te das cuenta que es esa rabia, ¿no? Encima se va a gastar mi dinero contigo.
Que claro, pienso, en tu caso, creo que trabajas como autónoma, ¿no? O sea, por tu cuenta. Claro, tu conflicto laboral, digamos, no es con una patronal, ¿no?
No, exacto, yo no tengo, exacto, yo podría ser una autónoma perfectamente, podría pagar mis impuestos de autónoma sin ningún problema. Lo que pasa es que también políticamente no se trata de, ah, bueno, yo ya me salvo y a mis compañeras que les den. Yo sí, o sea, no pienso compartirle un dinero de mi ganancia de trabajo sexual a un gobierno que no reconoce ese trabajo para terceras personas, no, que no reconoce mi trabajo. Entonces, no le voy a pagar más impuestos de los que ya tengo que pagar, ya, como todo mundo tenemos que pagar, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese lema de la revolución americana, que es no taxation without representation. Entonces, si el gobierno no es capaz ni siquiera de sentarse a la mesa a dialogar con. Si, mira, si no, lo que, si no nos quieren, si no quieren dialogar como sindicato, porque hasta que no el Supremo no dicte sentencia al asunto, vamos a estar un poco así. Pero bueno, que se reúnan como la asociación que tenemos, también la tenemos varias asociaciones, y no se reúne el gobierno con ninguna de nosotras. Entonces, nosotras también votamos, no solamente hay trabajadoras sexuales, este también es imaginario, bueno, que juega en contra realmente de los políticos, de su visión, ¿no? Porque ellos creen que todas somos, que no votamos, no estamos en, o sea, no, que no, no, no estamos fuera totalmente de la ciudadanía, y sí, muchas lo estamos, pero hay muchas otras que han estado fuera de la ciudadanía y se han ido ganando esa ciudadanía. Bueno, se han conseguido sus papeles, muchas han conseguido nacionalidad y muchas siguen ejerciendo con todo y todo. Entonces, también votamos, también somos ciudadanas que les hemos votado y que también trabajan para nosotras y no son capaces de sentarse a la mesa a dialogar. Entonces, así, bueno, ¿qué dinero quieren? ¿Qué impuestos quieren? Bueno, vamos a sentarnos primero. Y nos faltan mucho para llegar al tema de los impuestos, pero como 20 años, más o menos.
Las voces que os critican y que, ¿no?, que están contra el trabajo sexual, también os plantean que a lo mejor las que sois trabajadoras activistas, las que dais la cara, sois como unas privilegiadas dentro del colectivo y que la mayoría de trabajadoras no elegirían este trabajo, ¿no? No sé qué les dirías o cómo ves tú esta
Pues eso,
situación.
sí, eso generalmente nos lo dice señoras que son académicas universitarias, periodistas, blancas, o sea, bastante privilegiadas. Nosotras tenemos, no el privilegio, pero lo que pasa es que las que damos la cara es que ya no tenemos nada que perder. Y las compañeras que no dan la cara, pues bueno, desafortunadamente por este estigma que estas señoras refuerzan con todo lo que dicen y también con todo con las políticas que impulsan, esto hace que muchas mujeres no sean visibles, y las que somos visibles nos pegan palos. Claro, las otras ven eso y dicen, uy, no, yo no, y además, claro, tengo familia, tengo mi hija, tengo, ¿sabes qué? Entonces puedo perder cosas si me involucro en esto, porque es un trabajo que no está bien visto, desafortunadamente, aunque mucha gente haga uso de él. Entonces, y siempre hayamos estado ahí. Entonces, desafortunadamente, no se pueden involucrar tanto, pero están ahí atrás, están con nosotras, o sea, no están visibles. Y las que estamos visibles, te digo, simplemente porque nos han quitado hasta el miedo, ya.
Claro. Vi una entrevista que te hizo Miquel Misé en Terrícolas y ahí me pareció interesante porque hacías una distinción entre el ejercer por voluntad propia o por agencia propia, ¿no? Porque decías, en este capitalismo por voluntad propia tampoco es que se pueda hacer
Claro,
nada, ¿no?
si fuera por voluntad, sin voluntad propia, muchos no trabajaríamos nada, estaríamos contemplando y filosofando todo el día.
Claro. Y esta idea
Entonces,
del...
pero.
No, digo, esta idea de la
Sí.
agencia a lo mejor es algo como central, ¿no? En las reivindicaciones de las trabajadoras, ¿o no?
Sí, claro, porque en realidad en el capitalismo no elegimos nada, ¿no? O sea, tenemos las opciones limitadas todo el mundo, entonces lo vemos. en el mismo Estados Unidos, que es la gran democracia, tiene Pepsi-Cola y Coca-Cola. Ya está, Trump o Biden, no hay más. Y es como, bueno, y la cosa es así. Entonces, el sistema es igual. Tienes un distinto abanico de opciones. Hay quienes tenemos más opciones y hay quienes tenemos menos opciones. Y dentro de una va viendo qué tratos le cierran mejor, qué trato es menos malo para ti. Y lo que mucha gente no puede entender, dentro, porque su concepción también de las relaciones, del sexo, de su relación con el cuerpo, su relación con los otros, digamos, con el otro, con los otros géneros, o con, digamos, con el sexo masculino en este caso, o sea, les hace ahí un, y encima que se ha pagado, entonces les hace algo inconcebible, que dicen, como ellos no lo conciben para ellos mismos, como de, creen que no lo conciben, no es posible para nadie. Y hay personas a las que en realidad el sexo no es una cosa tan central, que lo podemos vender y disfrutar y apreciar de otra forma, ¿no? Entonces, para mí todo, o sea, la discusión se reduce siempre ahí, porque siempre también en los argumentos que nos ponen en contra, cuando quieren ser muy alarmistas, siempre son ponen de ejemplo, no sé, prácticas sexuales no normativas, como por ejemplo un gangbang, un bukkake, que ponen como, esto es lo que quiere legalizar a la Colau, y ponen un anuncio de un bukkake en Alemania, pero bueno, la chica está cobrando, la chica tiene 19 años, es legal en todas partes, y la chica está ahí porque se va a ganar un dinero, ¿sabes? O sea, pero lo ponen como, oh, ¿cómo es posible que estén? Sí, y además lo ponen más gráfico, o sea, siempre cuando son esas descripciones abolicionistas de tal, que es porno total, con todo lo que se inventan, es como, uy, o sea, y es bueno, o sea, al final es esa represión, es una manera de ver el sexo muy, muy católica, ¿no? Y eso, pero eso repercute en la vida de las personas que decidimos con nuestra agencia dedicarnos a vender sexo.
Que también, claro, pones el ejemplo, y en el sindicato también tenéis compañeras que trabajan en este mundo del porno, ¿no? Entiendo.
Sí, está bueno, como todos, también forma parte del trabajo sexual. También hay una sección de actrices, actores porno, donde, si bien es una industria legal, regulada y todo lo que tú quieras, igualmente el estigma también influye mucho en esos abusos laborales que muchas veces suceden dentro de las productoras. Entonces, es una queja que tenemos constante entre las compañeras. Lo que pasa es que también es un sector que está muy dividido por clases, poco politizado, donde están las compañeras haciendo incidencia lo más que pueden, ¿no? Pero bueno, es una parte fundamental empezar a hacer incidencia sobre esa industria que es legal, que paga impuestos, que encima dentro del mundillo está como reconocido a las productoras de Barcelona del porno. Y bueno, eso es una algo que se tiene que hacer, porque los abusos laborales en cuanto a contratos, en cuanto, por ejemplo, que los performers tienen que pagarse sus pruebas de sus analíticas, que no son cubiertas por las productoras, las cuestiones de los derechos de imagen, que son ya perpetuidas para las productoras y después hacen lo que quieren, y los performers no tienen ningún control ni beneficio. Entonces, todo ese tipo de cosas se tiene que negociar. Entonces, nosotras estamos esperando también, para dar este paso, a que la justicia se pronuncie finalmente y bueno, ya no haya ninguna duda de que somos un sindicato y que funcionamos como tal.
Y claro, tú hablabas al principio de la causa de esta batalla legal, ¿no?, por el registro del sindicato, que la vinculabas, me decías, a un feminismo blanco punitivista. Ahora, o sea, yo...
Realista.
Que ahora yo, pues en redes sociales, pero creo que va más allá de esto, veo como una conflictividad muy grande, ¿no? Dentro de distintos feminismos. Y claro, tú como activista trans, trabajadora sexual, creo que estás como atravesada por los dos ejes más polémicos, ¿no? De
Sí, de
este
hecho,
debate.
para mí julio, para mí el mes de julio fue un mes muy malo, malísimo, por simplemente por todo lo que una ve en redes sociales y todo ese odio además gratuito que dices, pero señora, pero ¿por qué odia tanto mi existencia? O sea, no la quiero borrar, no me interesa borrarla, o sea, no es eso, ¿no? Pero bueno, insisten y es meter esta cantaleta, ¿no? Entonces, claro, como aprovechan que o sea, la circunstancia de que para las mujeres trans es muy complicado tener un trabajo regular, que muchas somos trabajadoras sexuales, que muchas también defendemos el trabajo sexual, bueno, aprovechan para mezclarlo todo, ¿no? Pues con, ¿no? Los queers, esto que ya lo mezclan todos, que como, a ver, señora, no. Los queers apoyan la prostitución, o sea, hacen unos revoltijos de precisamente para confundir, ¿no? O sea, es la misma estrategia de Donald Trump al final. Entonces, ya cuando el Partido Socialista empieza a hablar como Vox, que hasta los días de oír los felicitaron cuando sacaron el escrito, este famoso documento interno en contra de la teoría queer, firmado por la vicepresidenta Carmen Calvo, el Ábalos. O sea, dos miembros del gabinete del presidente, y es como que, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí con el gobierno? Porque a ver, es la vicepresidenta y bueno, el Ábalos, que creo que es el del PSOE, que bueno, que al final son del gabinete de quien preside este país. Entonces, y se supone que es un partido progresista, a ver, no se ha votado a Vox, pero están hablando en ese sentido, con este tema, están hablando exactamente igual. Entonces es muy preocupante. De hecho, el otro día hubo un tuit de un diputado socialista, Jesús no sé qué, y que hasta Carla Tonelli le respondió. Le respondió como pero además así tajante, como de la prostitución no es trabajo, el hijab no, es opresión, los vientres de alquiler son no sé qué, y el transexualismo, una cosa así, un término horrible además. No es feminismo y es como, mira mal que lo diga un señor y además así tajante, ¿no? Esto es, esto no es y esto es. Salió hasta Carla Antonelli a responderle. Es que yo no sé, pobre Carla Antonelli, que sigue haciendo ese partido, pero bueno.
Resistiendo dentro del partido,
Pero,
¿no?
uf, no sé, ojalá, pero tiene la verdad estómago. Ya lo sabría, ya los habría mandado, vamos, pero vamos.
Que en el tema del trabajo sexual creo que nunca ha habido como consensos dentro del feminismo aquí, no sé si en Barcelona o en España o en Cataluña,
Ni en ninguna parte del mundo.
pero con la cuestión trans. Parecía, ¿no? Que se habían ido forjando algunos consensos, no sé si es como impresión mía optimista o no, y de
Sí,
repente.
parecía. Tenía la impresión de que habíamos ya avanzado finalmente. Yo recuerdo hace 7 años, más o menos, que yo no podía entrar a Caladona. Y yo ya me veía como me veo ahora, excepto sin el pelo rojo, sin el pelo de otro color, pero igual. Y no me dejaban entrar por ser trans. Entonces, bueno, Caladona cambió. En cuanto nos dejaron, bueno, cuando pudimos entrar, dije, bueno, esto ya está cambiando. Y de pronto, es lo que tú dices, ¿no? De pronto, ¡pum! Otra vez, vamos hacia atrás. Pero es un poco lo de siempre, la historia un poco de la humanidad, ¿no? Vienen momentos de muchas cuestiones progresistas y de pronto pasa algo y empiezan las posiciones más reaccionarias a tratar de frenar el avance. Esto yo creo que se debe mucho a que las mujeres trans hemos tenido mucha visibilidad en los últimos 3, 4 años. Han salido muchas personas trans. Ha salido Pose, por ejemplo. Salió Sense8, que también muestra a otra chica trans fuera de lo trans. Aquí mismo tuvimos una Miss España trans. Entonces, claro, eso mucha gente le molesta porque es como, bueno, es un poco, sigue siendo pensamiento de la supremacía blanca, porque siempre a quien le molesta esto, siempre curiosamente es gente blanca. Entonces, siempre les gusta estar por encima de todo, a pesar, ya sea por cuestión de género, por cuestión, obvio, de raza, de clase. Entonces, todo esto que digamos, vayamos nosotras reclamando nuestro lugar, saliendo de esta, de la ignominia, de la invisibilidad, donde siempre nos han mantenido, porque nos echan de las escuelas, porque hay que aguantar todos los días agresiones diarias, bullying diario, por ser mariconcito de clase. Tú no quieres ir a un sitio donde se te maltrata todos los días, entonces deja la escuela, entonces ya no te puedes instruir. Te toca hacer trabajo sexual, pero el trabajo sexual está penalizado por todas partes. ¿Cómo? A lo que voy es que nos parece que la sociedad se empeña en alquilar a las personas trans, a las mujeres trans sobre todo. Es muy duro, por eso para mí el mes de julio fue durísimo, porque además estamos tratando de realizar un proyecto, estamos buscando como sindicato un sitio fijo para poder operar y nos encontrábamos con negativas, a pesar de tenerlo todo en regla, todo, o sea, sin ningún problema, y nos decían que no, que esto no somos el perfil de arrendatarias que desean y que no. Entonces nos encontramos así con un montón. No sé, yo pensaba que iba a ser mucho más fácil, y dije, bueno, porque tú quieres rentar, tú quieres alquilar, yo también, bueno, venga, tengo dinero, ya está. No, porque decía Asociación de Profesionales del Sexo. ¿Qué van a montar aquí? Como, bueno, una oficina. Esto está a pie de calle, no estamos buscando nada escondido. Es como, bueno, aquí delante de todo, y esto mide 60 metros cuadrados. A ver, señora, que no da. Lo que usted piensa, ¿no? Entonces, pero nos encontramos con eso, ¿no? Entonces te das cuenta que hay mucha gente a la que le gusta, le suena bien el fascismo, aunque no lo diga, y se dedican, bueno, a exterminar a lo diferente. Lo que pasa es que el feminismo, este punitivo, no se da cuenta que está aliado con las personas equivocadas. Lo vemos en Polonia, donde en Polonia empezaron con a quitar derechos LGBT, las personas trans, que no te puedes cambiar el sexo de nacimiento, y ahora ya van por el aborto. Entonces, claro, la derecha sí que sabe dónde están interconectadas las luchas. Entonces, el feminismo blanco no lo ve. Ellos se creen que solamente todo se reduce a la vulva y ya está. Todo, a partir de ahí son todos los problemas. Y cuando no, cuando todos los problemas, bueno, vienen de una serie de situaciones que pueden atravesar a una sola persona. O sea, yo conozco en Ámsterdam a una mujer trans, que además es de origen nigeriano. Tiene VIH y es discapacitada en silla de ruedas. ¿Sabes lo que te digo? Es como de, bueno, ¿a qué no te imaginas que esa persona puede existir? Pues va, mira, y hay un montón, pero claro, no salen ese feminismo hegemónico, no nos sale del sujeto universal blanco europeo, heterosexual, cisgénero. Ya. Entonces, bueno, a partir de ahí ese planteamiento ya está enmarcado y reaccionan como reaccionan.
Claro. Que ahora me hacías pensar que hay un punto de esto que se hace siempre la parodia, ¿no? De la Olimpiada de la Opresión.
Sí.
Que claro, como que parece que queramos ser como las más oprimidas para ponernos medallitas, ¿no? Que no sé cómo hemos llegado hasta aquí también. Que a lo mejor algún discurso nos ha llevado a esta idea.
Es una cosa muy tramposa y al final sigue siendo bien desempoderante. Lo de las Olimpiadas de la Opresión es, en realidad, lo que tendría que ser es hacerse cargo de las opresiones que yo puedo generar sobre otros cuerpos. Yo, por ejemplo, con todo que soy una mujer trans, trabajadora sexual, lesbiana, inmigrante, bueno, soy de piel más o menos clarita, hablo inglés, soy urbana, entonces vengo de una de las ciudades más grandes del mundo, Y seguramente, yo por ejemplo, yo soy consciente que al comprarme un teléfono móvil seguramente están explotando a un niño en África que está sacando el coltán para que hagan ese teléfono. Entonces, claro, bueno, ser consecuente con esos, con nuestras acciones diarias generalmente oprimimos a alguien. Entonces, bueno, ser consciente de eso y tratar de no... ¿Sabes? Porque es como las señoras estas ricas, como voy a decir un nombre y se va a grabar, que me da igual, lo he dicho en redes, Elisa Beni, la señora Elisa Beni, tiene una empleada doméstica inmigrante del este, que no sabe ni de qué países, lo dijo ella en un backstage de un plato de televisión, fue esta charla que además la escuchó una compañera tal cual. Y entonces, bueno, si ustedes están tan feministas como de, bueno, señora, primero, a lo mejor le pagaría más. Primero sabrías de qué país es, punto número uno. Porque seguramente si supieras de qué país es porque le has hecho un contrato. Si no sabes de qué país es que seguramente la tendrás sin contrato. O sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? Es como no ponerse de, ah, yo soy la más víctima de las más víctimas porque pobrecita de mí. Es como, bueno, yo más bien... ¿qué opresiones puedo generar y cómo puedo hacerme yo responsable de esas opresiones que yo estoy puedo ejercer sobre otros cuerpos diferentes con menos privilegios? Entonces, hasta que no se ve ahí, lo que pasa es que claro, nadie se quiere hacer responsable y todo el mundo es como de culpa del otro, ah, no es culpa de todos los demás porque si el patriarcado es un sistema, lo sabemos. Pero, chica, tú eres blanca, europea, universitaria, de clase media y tienes muchacha sudamericana.
Claro. Que yo viendo cómo los debates se polarizan y ¿no? Estos conflictos van como en aumento, yo no sé si tú crees que en algún momento puede haber un punto de encuentro con estas personas que quieren excluir a las mujeres trans del feminismo, ¿no? Si en algún momento puede haber como un... ¿O crees que esto pues está perdido para siempre?
Pues yo creo que lo hay, Yo creo que más bien el ruido es en redes y es en esta caja de resonancia que son un poco los medios. Pero volviendo un poco a la pandemia, estas afinidades, estas alianzas, todas estas articulaciones se han dado, ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, como trabajadoras sexuales, bueno, también al ser migrantes tenemos mucha relación con las feministas migrantes de coloniales, con la diversidad, sobre todo LGBT, la G brilla por su ausencia, como siempre, solamente para la foto y ya está. Entonces, yo creo que se han ido articulando, o sea, todas estas alianzas que hemos estado haciendo, se vio en la asamblea del 8M cuando se aprobó el manifiesto, que venían las de siempre a oponerse a todo simplemente porque se nos daban dos líneas y no quieren que se nos dé nada, y quedó aprobado por 130 mujeres y en contra 23. Entonces, yo creo que hay puntos de inflexión, hay puntos de conexión, sobre todo en las periferias. En el centro, en el mainstream, entonces está perdido, está cooptado por todas estas que bueno, han tenido 30 años para poder llegar ahí. Y bueno, mientras una intenta sobrevivir o intenta que cuando menos tener un techo donde refugiarse. Muchas de mis compañeras, bueno, han tenido esa dificultad. Entonces, hay puntos de inflexión, puntos de conexión, puntos de encuentro y puntos donde se pueden hacer un montón de cosas entre nosotras y darles un poco la vuelta, porque además ha quedado demostrado en esta pandemia que las democracias, los gobiernos, prácticamente todos han fallado, han tomado decisiones horrorosas, o sea, y no te vayas a Trump ni Bolsonaro. O sea, en Corea, en muchos sitios se han cometido errores porque, bueno, los gobiernos miran por los intereses que miran, por la macroeconomía y la gente está mirando por la gente. quedó demostrado.
Y decías ahora, como el tema de los medios como caja de resonancia, ¿no? No sé cómo algunos debates que han sido siempre círculos más activistas han saltado a estos espacios, ¿no? ¿Y qué consecuencia ha tenido esto? No sé.
Bueno, yo creo que tiene que ver con la fuerza que han cogido los feminismos en general, en esta nueva era, ¿no? También, aunque no me gusta mucho el movimiento Me Too, que me parece muy gringo y todo demasiado puritano, yo estaría más de acuerdo con las francesas en este sentido, pero sí que al venir de Estados Unidos, al venir apoyado por las actrices de Hollywood, ha tenido esa visibilidad. Y claro, esto los partidos, o sea, lo que estamos viviendo de la pugna por la ley trans, sobre todo, y todo eso es una pugna partidista entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Entonces, y nosotros somos el arma arrojadiza para ellos quedarse con el poder. Entonces, se están dando cuenta que el feminismo es un movimiento vivo que tiene un montón de debates. Y claro, bueno, saltan los que interesan, saltan sobre todo los argumentos feministas que pueden generar cierta alarma social. O sea, obviamente genera alarma social y es una alarma social la violencia machista, la violencia de género, pero también genera alarma social el trabajo sexual. Porque ya sabemos que se mezcla con la trata, con control migratorio, violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los debates que han saltado y que, sin embargo, la gente no está estudiada en estos temas. Entonces, no los entiende y opina de cualquier cosa. Entonces, no tienen una formación, ni siquiera la gente, o sea, ya la gente que opina en televisión, todos estos opinólogos de todo, es que yo. Te apuesto lo que sea que pocos de ellos se habrán leído, mira, uno fácil y chiquito, Teoría sin con de Beatriz Despentes. Te aseguro que prácticamente ninguno de los que han opinado en todo este tiempo sobre feminismos y demás temas, que opinen en la tele, se ha leído ese libro, seguro.
Que justamente sobre el trabajo sexual, a mí me. Bueno, me sorprendió bastante cuando lo leí, ¿no? Como la perspectiva que tiene ella.
Sí. Sí, porque bueno, ella lo ejerció, ella ya sabe lo que es y bueno, no es. Lo toma como es, ¿no? Es un servicio y ya está. Y ella lo pone ahí, ¿no? No hay nada de valor en su vagina.
Y como algo empoderador también, ¿no? Se lo plantea.
Claro, exactamente.
Sabrina, llevamos un poco más de 40 minutos. Sé que tenemos que irlo dejando aquí, pero antes te quería preguntar, porque me decías que lo que sale a los medios son los debates que, ¿no? Que generan más alarma, que interesa que salgan. No sé qué temas crees tú que tenemos pendiente de poner en la agenda, ¿no?
Pues sobre todo lo que es el empoderamiento económico, que ahora va a ser muy importante, y eso incluyéndonos a nosotras, a las mujeres trans, ¿no? Siempre también toda esta batalla del trabajo sexual también es una batalla económica, es una batalla económica porque el poder se quiere hacer con el control de este trabajo que siempre ha sido sumergido, que es difícil de controlar, en realidad, porque se puede realizar en todas partes, en realidad. Entonces, ya lo dice Federici, ¿no? Todos los campos económicos donde las mujeres, sobre todo, pueden ser independientes, son un campo de batalla. Eso, por ejemplo, en Latinoamérica pasa bastante, sobre todo con la venta ambulante, ¿no? Que muchas mujeres solas, que son madres de familia, bueno, se ponen a hacer comida. Entonces, bueno, siempre llega algún gobierno que quiere reordenar el centro. Siempre pasó en Argentina hace no mucho tiempo, pasa de tanto en tanto en diferentes países que, bueno, intentan, con tal de regular esto, que bueno, de ordenar la ciudad, en realidad, bueno, es controlar la sobrevivencia, sobre todo sobre todo en las mujeres, ¿no? Que es cuando, sobre todo por dificultades también de acceso a los mercados, al mercado laboral.
Claro. Muchas gracias, Sabrina. Un placer charlar contigo.
Bueno, yo hago igualmente y ya me avisarás cuando lo publicas.
Perfecto. Un abrazo. Hasta pronto.
Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.